Amado Dios, bendiga un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Gracias por estar ahí con nosotros. Por el amor y bondad de Dios, vamos continuando con la serie de temas que hemos hablado sobre el aprendizaje, la doctrina por lo que oímos. Por eso que el título de hoy es Aprendiendo Doctrina a través de cánticos espirituales. Este tema, pues, como mencioné, es parte de lo que hemos venido hablando sobre el aprendizaje, la doctrina, y nos hemos enfocado también en aprender por medio de lo que oímos. Y claramente cuando estamos hablando de un cántico o una alabanza, una adoración, estamos específicamente hablando de oír, ¿verdad? Porque la música regularmente la oímos, no necesariamente es que la leamos, ¿verdad? Claramente cuando hablamos de los salmos y otras cuestiones, sí hacen una referencia escrita, pero claramente la idea era que esos salmos fueron cantados primeramente y después escritos, o viceversa, lo escribieron a mano, pero después le pusieron una persona que lo expresara, que tocara los instrumentos acordes para ello, como inclusive también los mismos Salmos mencionan, ahora dice que debe ser escrito sobre Sejinot, o para los hijos de Coré, sobre arpa de siete cuerdas, o algo así mencionan en descripciones del libro de los Salmos, pero también estos cánticos pueden contener doctrina, y eso es lo que quiero transmitir, para que a través de ciertos cánticos que nos escuchemos, Dios nos puede enseñar doctrina en nosotros, pero también no puede ser tampoco cualquier tipo de cántico, claramente. Y eso es lo que quiero transmitir el día de hoy, pues. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición, la gracia, la bondad y el amor que tú nos has brindado. Queremos hoy aprender de ti y recibir de ti tu enseñanza y tu bondad. Queremos exaltarte y adorarte hasta lo sumo, y queremos que nuestro corazón se alegre en tu salvación. Danos hoy de tu fuerza, danos hoy de tu bondad, de tu verdad, para poder comprender y entender tus caminos, para poder confiar en ti y para poder nosotros aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Abre nuestro entendimiento para comprender las escrituras. Ayúdanos a no divagar, más bien enfocarnos en la verdad y darte la gloria y la honra eternamente y para siempre. A ti sea todo el honor, toda la alabanza. Bendito Cristo, por los siglos de los siglos. Te amamos y te bendecimos, Dios y Cordero. Ayúdanos hoy a entregarnos a ti por la eternidad y hasta la eternidad. Queremos estar preparados para tu venida y queremos darte la gloria y la honra, el honor por la alabanza. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. En Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Ok, vamos a iniciar. Muy bien, entonces comenzaremos el tema desaprendiendo doctrina a través de cánticos espirituales. Ok, entonces, como mencionaba, ¿verdad? Hemos venido hablando de Timoteo, que es enviado a la iglesia de Éfeso, para que él corrija lo que está equivocado en la doctrina, porque se habían introducido personas. Entonces, hemos hablado de dos perspectivas, ¿verdad? Una persona con una firmeza doctrinal muy fuerte y marcada, con una confianza de parte de Dios y del apóstol Pablo, para ser enviado a corregir, porque obviamente uno no va a mandar a corregir a alguien si no sabe bien las cosas, ¿verdad? Por otro lado, hay personas que fueron engañadas por la doctrina. Entendemos también que tenemos que estar acorde a la doctrina del Señor para ser tomados por dignos para su venida. Y por eso también le dicen a la iglesia de Sardis de que se recuerde la doctrina que le han enseñado y que la ponga en práctica, porque no están sus vestiduras santas delante de él. O sea que esto conviene a la venida de Cristo. No es solo el hecho de vivir, por así decirlo, ¿verdad? Porque en una parte ciertamente la doctrina de Cristo me ayudará a vivir, pero también yo tengo que alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Pero si yo no aprendo realmente a cómo recibir la doctrina y a vivirla, obviamente, pues eso me va a incurrir a mí en no saber cómo aplicarla. Y es por esa razón hemos hablado de versículos base que hemos estado trayendo, por así decirlo, a recordatorio, que es el primero de ellos es Mateo capítulo 7, 24-27. Jesús habla y dice que debemos oír y hacer lo que nos está diciendo. O la doctrina que se nos está enseñando, debemos oírla y ponerla en práctica. Dos, conocer bien la verdad, Lucas 1, del 1 al 4. Lucas menciona de que él quiere darle a conocer bien la verdad a Teófilo, que la conozca bien. En el libro de Isaías menciona que ya no se adiestrarán más para la guerra, Y la palabra adiestrar habla de que sean, ya no se volverán expertos para ello. Porque obviamente cuando alguien no conoce bien algo, no lo hace bien. En un sistema normal, así de cuenta, hagamos de cuenta un sistema, pues tal vez de escribir, dibujar, no genera un mayor error, un error, ¿verdad? Un mayor problema, un error. Pero ya una persona que está en la guerra o cuestiones eternas o delicadas, pues sí va a tener una repercusión no hacerlo bien. Más aún, un conjunto de malas enseñanzas o a medias van a provocar conflictos por así decirlo, a largo plazo, ¿verdad? Tres, preparación y cuatro, aprendizaje. Todo viene de Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nos hemos centrado en esta palabra inquirir, que habla o tiene un sentido, según lo que hemos hablado, de aprendizaje. Que obviamente cuando yo aprendo puedo practicar o cumplir y por ende después enseñar. Entonces, por lo tanto, hoy nos vamos a concentrar sobre lo que hemos hablado, ¿verdad? De entre uno de ellos es el oír, porque ya hemos hablado de aprender por lo que se lee, pero hoy vamos a hablar sobre, bueno, hemos estado hablando, nos hemos enfocado en aprender por lo que oigo. Yo estoy oyendo la doctrina del Señor y tengo que saber cómo aprenderla. Por eso que hoy el título del tema de hoy era Aprendiendo Doctrina a través de los cánticos espirituales. Alguien podría decir, pero hermano, ¿cómo así por aprender de los cánticos espirituales, verdad? Y sí, estoy hablando claramente de cánticos espirituales porque hay cánticos que contienen doctrinas. No todos los cánticos van a tener doctrinas de parte del Señor, es decir, que el mismo Dios las está inspirando porque va a ser una forma, si lo queremos llamar así, didáctica de enseñarle al pueblo una doctrina. Pero no todos los cánticos van a tener una enseñanza doctrinal al sentido propio de una instrucción, ¿verdad? Eso lo quiero aclarar para no mencionar de que todas las cánticos tienen que tener una doctrina sistemática, por así decirlo, o una teología sistemática. Ciertamente los cánticos no tienen que ir en contra de la doctrina de Dios, eso es muy claro, ¿verdad? Pero no significa de que toda la doctrina me tiene que dar a mí prácticamente, por así decirlo, una enseñanza paso a paso de un tema, ¿verdad? No, eso es lo que quiero aclarar, sino que ciertamente hay cánticos específicos que tienen, por así decirlo, el formato de enseñanza y que Dios los va a inspirar para que trasladen de forma didáctica una enseñanza al pueblo y que el pueblo colectivamente lo cante y cuando lo cante reafirme la doctrina del Señor y los haga recordar cuando lo canten. Y eso que estoy diciendo no me lo estoy inventando tampoco, ¿verdad? Y tampoco es como diría alguien por ahí de cultura general. Vamos a leerlo, aquí un ejemplo, Deuteronomio capítulo 31 del versículo 19 al 22. Versículo 19. Ahora pues escriban este cántico para ustedes y tú enséñalo a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. 20, porque cuando yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel, la cual juré a sus padres y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. 21, sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes. Porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traigan a la tierra que juré darles. 22. Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los israelitas. Deuteronomio 31:30. Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Este es muy, muy bonito y también muy impresionante esta parte de este cántico porque Dios prácticamente sabe lo que ellos van a vivir. Está claro lo que aquí está diciendo el pasaje, ¿verdad? que ellos van a vivir algo y que Dios de alguna manera los está asegurando, dándoles un cántico, no solo para que estén alertas, para que no caigan en ese error, sino que también que si caen en ese error, ese cántico les va a hacer recordar que Dios ya les había avisado. Pero este cántico también tiene que enseñarles, es decir, que el Moisés viene y les enseña el cántico porque ese cántico les va a enseñar a ellos, les va a enseñar doctrina, por así decirlo, a ellos, encerrada en ese cántico. Pero lo interesante de este cántico es de que no es un cántico normal como en el sentido de inspirado, ¿verdad? Cuando uno a veces habla de la inspiración, que es inspirado por Dios, no necesariamente estamos hablando como que Dios nos hace un dictado, es decir, como que uno venga y comienza a escribir todo lo que Dios nos diga, sino que a veces se habla como de que alguien se inspiró de algo y lo comienza a escribir. Por ejemplo, Salmo capítulo 3. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, ese cántico no es necesariamente que vino Dios y le dictó, mira, David, muchos son tus adversarios, muchos son los que se levantan contra ti, sino que David está viviendo prácticamente una situación difícil a través de la persecución que Absalón tenía en contra de él. Y lo que está haciendo es prácticamente colocarlo en su cántico, ciertamente porque la inspiración viene de indicar de que Dios lo salvó, porque obviamente al final de ese Salmo 3 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, y también dice, con mi voz clamé a Jehová y me escuchó de su monte santo, y al final dice, de Jehová es la salvación, sobre su pueblo sea su bendición. Entonces, ese cántico no fue necesariamente por así solo dictado del versículo 1 al versículo 3. Dios le pudo dar una dimensión espiritual, un fluir para que él cantara y glorificara a Dios indicando su salvación. Pero este cántico en particular que menciona aquí de Deuteronomio 31, que realmente aparece en el Deuteronomio 32, que ahorita lo vamos a ver, prácticamente Dios se lo está dictando. Es como que, mira, este es lo que yo te voy a decir. Así como Dios indicó los 10 mandamientos, también Dios le dictó literalmente este cántico a los hijos de Israel. Entonces, vemos de que Dios está trasladando la enseñanza no solo en un orden de ideas como lo que aparece en lo que se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos, diciendo no matarás, no hurtarás, o como en otros aspectos lo menciona el libro de Deuteronomio, que dice Dios, guarden esto que es su sabiduría y su inteligencia. O algunos otros casos como Dios lo ha dictado, sino que en este caso en particular está encerrando una enseñanza, está encerrando doctrinas en un cántico. Específicamente Deuteronomio 32. Y esto quiere, Dios le habla a Moisés para que Moisés venga y lo enseñe al pueblo de Israel y de que esto sea cantado de generaciones a generaciones porque esto va a servir para ellos y para los demás. ¿Qué tan importante puede ser esta enseñanza doctrinal? No solo sobre el hecho del decálogo, o los 10 mandamientos o las otras leyes que tenían que ser leídas a diario, sino que esto se esté cantando de generación en generación para que sirva de testimonio para ellos y de enseñanza para ellos. Esto nos da a entender que Dios también puede encerrar y dar enseñanzas doctrinales o algún otro tipo de situaciones a través de cánticos, inclusive profecías. Aunque ahorita me estoy centrando en el ámbito doctrinal, pero también puede Dios dar profecías a través de cánticos. O sea, que una profecía puede ser cantada. Porque obviamente nosotros en nuestro sistema pensamos que una profecía solo puede ser profetizada así como así, dice Jehová, ¿verdad? Pero no necesariamente. Hay profecías que pueden ser solamente escritas, como el caso de Habacuc capítulo 1 y 2. O en otros casos podría cantarse esa profecía, como también se puede señalar Isaías capítulo 5. Y Dios puede, también podemos cantar oraciones, como también es prácticamente Habacuc 3 o Salmo capítulo 3. Son oraciones cantadas, es decir, que podemos tener enseñanzas cantadas, profecías cantadas, oraciones cantadas, Y otro ámbito que a veces nosotros tal vez no puede ser muy común para nosotros, porque puede ser raro, tal vez en algunos lugares, de que de repente alguien se pone a profetizar cantando. Eso es, por lo menos en mi caso, lo he oído una vez, ¿va? Una o dos veces. Pero no necesariamente tiene que ser poco común. Pero mi punto al que quiero llegar es, Dios puede inspirar o dictar una doctrina a alguien para que la canten, para que sirva de forma didáctica. Pero claramente a veces no es como que tengamos nosotros una claridad así como se ve aquí con ¿cómo se llama? Con Moisés, ¿verdad? Porque aquí estamos aclarando, o sea, Moisés, pero Dios le está diciendo a Moisés de una manera muy clara y muy precisa, Moisés, escribe esto, enséñalo para que aprendan, por así mencionarlo. O sea, está siendo muy claro, pero no necesariamente con los otros personajes se puede manejar de esa manera, en el sentido muy claro. Más aún en estas temporadas, en el sentido de este tiempo que nosotros estamos viviendo, Dios puede venir e inspirar a alguien, no de una forma como mencionamos de dictado, pero sí a través de de Dios que le inspire algo o lo motive para que él transmita una doctrina de parte de Dios a través de un cántico y que eso pueda atraer a la congregación a cantarla y traiga al entendimiento esta enseñanza y que la gente recuerde la doctrina por lo que se cantó. Claramente, vuelvo y repito, no es como que sean estas personas tal vez tan precisas como Moisés, pero sí que se puedan dar de parte de Dios, que lo pueda dar y que una persona tal vez ni enterada hice, solo hizo su canción sin la idea o la intención de traer enseñanzas doctrinales y lo pudo haber plasmado y la gente lo puede testificar y confirmar y aprender, pero la persona no se ha dado cuenta. Es como nosotros, como decía Job, ¿verdad? Yo hablaba cosas que no entendía, decía Job, según él pensaba que entendía, pero después se dio cuenta de que hablaba cosas y no las entendía. Igual como nosotros a veces podemos predicar algo y tal vez no tener la plenitud del entendimiento de las cosas que estamos hablando, pero sí va la enseñanza. O puede ser que en mi caso, por ejemplo, yo hablo de un tema y la persona entienda algo muy específico, lo que yo hablé y que le sirva para su vida diaria. Pero voy a poner ejemplos también, ¿verdad? Porque lo que quiero entender primeramente con el caso de lo que estamos viendo aquí de Deuteronomio 31 y su relación con Deuteronomio 32 es de que Dios está enfocado en enseñar y también una de las metodologías, si lo queremos llamar así, que Dios está usando son los cánticos. Ya sea que las personas actualmente o antiguamente recibieron una instrucción detallada, precisa y específica, como Moisés acá, o simplemente tengan una inspiración y que esta inspiración sea cantada por personas. Pero de igual manera están cantando una doctrina, o sea, a la hora de cantarlo estamos recibiendo una enseñanza cantada de parte de Dios, porque nos va a servir para traerla al corazón y cada vez que la cantemos o que se la enseñemos tal vez a un niño, el niño va a recibir la doctrina, va a cantar la doctrina y se va a enseñar cada vez que la cante. Pero claramente también esto requiere saber cómo hacerlo, porque lastimosamente a veces nosotros no tenemos tal vez muy abiertos los sentidos y ejercitados los sentidos para poder hacer esto, tanto en el sentido como diríamos llamarlo, como dirían actualmente, como creador de contenido, así también como la persona que recibe este contenido. Lo podemos pasar por alto, ¿verdad? Podemos pasar por alto muchas canciones que tienen este formato, si lo queremos llamar así, de enseñanza doctrinal inspirada por el Espíritu Santo, que tal vez la persona no fue su decisión o postura, por así decirlo, y que lo transmite, pero por otro lado, a nosotros nos pasa de largo este tipo de enseñanzas, que Dios inspiró, que Dios transmitió, pero que nosotros tal vez lo botamos y lo dejamos ahí tirado. Muy bien, entonces, no me voy a poner a leer todos los pasajes, en este caso de Deuteronomio 32, porque primero es muy largo y creo que dedicaríamos bastante tiempo para hablar de eso, sino que quiero mostrar ejemplos de cánticos que pueden reflejar una enseñanza, ya sea porque el autor sabía que lo iba a hacer o porque él no sabía que lo iba a hacer, por así decirlo. Es como una inspiración dada. Y solo puse aquí algunos puntos del Salmo, de prácticamente del Antiguo Testamento, aunque voy a dar uno más que casualmente hoy lo leí, pero no lo pude agregar a la presentación. El primer caso, que es muy puntual y que estamos hablando muy detallado, que es Deuteronomio capítulo 32 del 1 al 43. Aquí literalmente Dios le está hablando a Moisés y claramente Dios le dicta a Moisés el cántico. Y el pueblo de Dios tenía que cantar esto y que prácticamente les iba a servir. Ahora, el otro cántico que aparece es Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Aquí es interesante porque habla de un cántico, pero se presenta como también como una profecía. Y tenemos también el caso de Habacuc capítulo 3. En Habacuc capítulo 3 hay un pequeño detalle, ¿verdad? Porque cuando uno lee el caso de Habacuc, dice oración de Habacuc sobre Sigionot, si no estoy mal. Pero uno de los propósitos que usó Habacuc para trasladar el cántico de Habacuc 3 fue la profecía que le dijeron que escribiera de Habacuc 1 y capítulo 2, porque en el capítulo dice: ve y escribe en tablillas todas estas visiones que yo he hablado. Y luego, para reafirmar a Habacuc sobre la visión que aparece en capítulos y capítulo 1, pero 1 y 2, él presenta un cántico al pueblo para que el pueblo cante este cántico que está en Habacuc 3, porque eso reafirma o confirma lo que aparece en el 1 y aparece en el capítulo 2 de Habacuc. Y por último, tenemos lo que se conocen como los Salmos Masquil, que los Salmos Masquil son salmos didácticos o salmos de instrucción, es decir, que ya buscan estos salmos la idea de traer una enseñanza, traer una instrucción de parte del autor. Claramente tampoco es de que nos van a decir paso uno, paso dos y paso tres, pero van a traer prácticamente, o la idea del escritor del salmo es que traiga una enseñanza a la persona. Claramente hay varios salmos: Salmo 32, Salmo 42, 44, 45, 53, 54, 55, 74, 78, 88 y 89. Estos son un listado de los salmos masquil, o salmos didácticos, o salmos de enseñanza. Y ahorita voy a mostrar acá qué significa la palabra masquil. Masquil viene del hebreo 4905, que la raíz es sacal, del 7912. Dice instructivo, es decir, poema didáctico, y se le ha puesto el nombre de Masquil. Eso creo que lo hablamos también hace unos 2 años, cuando estábamos hablando acerca del entendimiento, porque la palabra sacal hace referencia a entendimiento o sabiduría, y prácticamente la palabra Masquil viene de la palabra sacal, que la palabra sacal hace referencia a sabiduría o entendimiento, es decir, que es un salmo que busca trasladar un entendimiento a la persona. Esa es la idea del masquil, por eso que es un salmo instructivo, es un salmo didáctico, es un salmo doctrinal, por así decirlo, un salmo que está brindando una instrucción a la persona. No es lo mismo con los otros tipos de salmos que aparecen en la Biblia, es decir, que aunque nosotros podemos usar los salmos para trasladar una enseñanza, como el Salmo 1, cuando dice: y meditará, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y que uno lo puede utilizar para enseñar. Pero no es el propósito necesariamente del autor trasladar ese sistema de instrucción o enseñanza, ¿verdad? Sino que su propósito es otro. Como vimos el Salmo 3, ¿verdad? O hay otros salmos en la Biblia que lo pueden colocar, pero aunque no es su enfoque enseñar, obviamente traen una enseñanza. Eso es lo que quiero dar a entender. Es como cuando uno viene y uno predica. Entonces uno predica, pero la persona puede aprender algo de la predicación, agarra una enseñanza de ello, pero no el formato no era enseñar, el formato era predicar. Pero en la predicación alguien tomó la enseñanza. Pero muy diferente es de que yo venga y comience a enseñar algo específico, porque estoy enseñando algo muy claramente y estoy utilizando, si lo queremos llamar así, el formato de enseñanza. Entonces, estos salmos masquil específicamente, por así los pueden estar diseñados, pero están diseñados para trasladar una doctrina, un entendimiento, una instrucción. específica a la persona. Claramente, vuelvo y repito, no me voy a sitiar literalmente en leer todos los versículos que puse aquí, porque son varios, tanto en Deuteronomio, Isaías, Habacuc y los Salmos, Masquil, que la Biblia menciona, pero sí les puedo colocar listado para que cada uno pueda irlo a leer, porque mi enfoque y mi propósito no es detenerme sobre cada salmo ni explicar todos los formatos, sino mi enfoque es de que Dios, aún a través de cánticos, puede trasladar doctrinas e instrucciones, y que nosotros tenemos que buscar saber cómo identificar estos cánticos para aprender de ellos. Y por eso también quiero traer acá 1 Corintios 14, 15. Dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces aquí nos habla también del sentido del cántico. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Claramente aquí hay un contexto mayor de 1 Corintios 14, porque cuando habla a veces también del cantar en el espíritu, el contexto del mensaje nos habla que es cantar en lenguas espirituales, ¿sí? Ese es el contexto de lo que habla 1 Corintios 14 sobre los cánticos espirituales. No está hablando de que un cántico sea espiritual, sino que habla de cantar en lenguas específicamente. Y cuando habla de cantar en entendimiento, habla de cantar con el idioma propio de cada persona. Es decir, yo sé español, entonces yo voy a cantar en español. Es decir, canto con entendimiento, pero si me pongo a cantar en lenguas, o en su defecto para algunos, si me pongo ahorita a cantar en portugués o en alemán, obviamente, si yo dirijo la alabanza, la gente va a decir, ¿y cómo le hacemos para cantar eso? Si apenas si puedo con el español, ¿cómo le voy a hacer ahora con el alemán o con el ruso o con el japonés, verdad? Porque también la idea es de que el cántico traslade un entendimiento. Vuelvo y repito, aunque su propósito de los cánticos no necesariamente va a ser dar una instrucción o una doctrina, pero sí hay salmos muy particulares que lo van a buscar trasladar. Es decir, van a alabar a Dios, pero también su propósito, aparte de alabar, es transmitir una enseñanza doctrinal. Y por eso aquí dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Ahora, ¿por qué puse este mensaje? Perdón, este versículo. Porque a veces nosotros, cuando cantamos, no nos enfocamos precisamente en el entendimiento, sino que a veces nos enfocamos más en qué me hace sentir a mí lo que estoy cantando. Si me hace sentir alegre o me hace sentir triste. Y no necesariamente le ponemos atención a lo que cantamos. Y si lo hacemos, lo hacemos tal vez de una manera muy superficial y no necesariamente tan consciente de lo que podemos estar cantando. Inclusive en mi caso, cuando yo estaba en el mundo, yo escuchaba mucha música en inglés, pero solo buscaba el ritmo, lo que me hacía sentir esas canciones, pero no necesariamente prestarle mucha atención. Ya cuando entré en el Evangelio y cuando comencé a entender que hay que prestarle atención a las cosas y a buscar el entendimiento de las cosas, comencé a darme cuenta de que las cosas no son como parecen. Inclusive había una canción que yo lo he mencionado en inglés, que aparentemente sonaba pegajosa, pero cuando ya la comencé a ver la letra hablaba de que hacía una mención como de que si alguien no tenía muchas mujeres era mediocre. Eso transmitía la canción. Pero cuando uno la escucha en inglés, solo ve el ritmo que hacen el disque rap. Y uno tal vez como joven, todo emocionado, sin saber de qué ellos están mencionando y transmitiendo de que ser exitoso es tener muchas mujeres. Eso es una maldad transmitida por medio de la boca de ellos. Entonces, a lo que quiero llegar con esto está de que hay cánticos que Dios está brindando, pero nosotros no le ponemos mucha atención a la instrucción, a la doctrina o a la enseñanza que el mismo Dios puede haber transmitido a alguien para que nos dé y nos recuerde cuando nosotros cantemos. Sino que tal vez nos estamos solamente enfocando en lo que siento cuando canto, si esto me hace sentir paz, si esto me hace sentir alegría, si esto me hace sentir que me muevo el esqueleto, sin darme cuenta de que también tengo que entender lo que Dios me está trasladando cuando estoy transmitiendo ese cántico. Y por eso que también cuando se canta, algunos ministros de alabanza, o salmistas o adoradores, porque a cada quien ahora le pone etiqueta rara, ¿verdad? Worship, no sé. Pero ellos buscan ministrar algo de parte del Señor cuando se canta algo por la importancia que ese cántico puede traer. Y voy a poner un ejemplo, por lo menos en mi caso en particular, es de que hay un cántico que dice más o menos así, dice, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Y regularmente en las congregaciones, porque a veces se utiliza, se busca esa idea de prorrumpir, ¿verdad? O de algarabía, o de expresiones de gozo, pues regularmente el coro es el que más contiene esa idea. Entonces, obviamente, cuando uno comienza a cantar esa canción, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Es como en la parte más explosiva, ¿verdad? Pero yo me comencé en ese momento a cuestionar, decía, pero ¿por qué tengo que hacer una fiesta? O sea, ¿por qué el cántico ese, yo haré una fiesta? ¿Cuál es la idea de eso? O sea, alguien le pregunto a alguien, me podría decir, es que hay que celebrar a Dios porque hay que hacerle fiesta, porque la Biblia dice, Salmo 150, que hay que cantarle con pandero, arpa y danza y todo lo que respira el alma de Jehová. Y alguien me puede sacar ahí una respuesta muy del aire, ¿verdad? Por así decirlo. Pero si yo me pongo a pensar, y obviamente cuando uno comienza a leer la canción y dice, por ejemplo, por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre alabaré, cantaré sus hazañas de su gran poder, y en su nombre yo una fiesta daré. Entonces, ese cántico ya me está hablando algo más de por qué le estoy haciendo una fiesta, ¿verdad? Y aún más cuando él me fue a ver la canción completa, o sea, desde cuando comenzó a ministrar la persona, y la persona hablaba sobre que esa canción estaba inspirada en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque decía que cuando los reyes iban a la guerra y cuando volvían de la guerra, y ellos, los reyes iban a la guerra y tenían una victoria, cuando regresaban, las multitudes se agolpaban en la ciudad para celebrar victoria por causa de obtener una victoria en la guerra. Y él mencionaba acerca de la cruz del Calvario, cómo nuestro Rey Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y en esa victoria nosotros tenemos que celebrar. Entonces, obviamente, el cantar solo el corito de ponerse yo a dar una fiesta, a entender todo el sentido del cántico, dónde se fundó, a lo que esté cantando y el coro, obviamente me va a dar un entendimiento mayor y un regocijo. Inclusive cada vez que yo cante esa canción, en mi mente va a retumbar la idea del sacrificio de Cristo en la cruz, que no necesariamente solo voy a estar danzando o cantando porque Dios me libró de las drogas, o me libró de una depresión, o me libró tal vez me restauró mi matrimonio, sino que en mi mente va a venir algo más supremo que es el sacrificio de Cristo y su resurrección. Entonces, obviamente, esto va a cambiar mi entendimiento y la doctrina que estoy recibiendo a través de lo que este cántico me está trasladando, si lo queremos llamar así, va a traer algo muy fuerte a mi vida, porque realmente lo estoy atrayendo con entendimiento, no solo con el espíritu de gozo que me está suministrando, sino que también la letra que me está impartiendo y que me está trasladando. Claramente puse un ejemplo de este cántico. Hay otros cánticos que tal vez son más precisos en trasladar una enseñanza doctrinal. Pero a lo que quiero llegar es de que nosotros a veces solo nos podemos dejar llevar por las emociones, los ritmos y demás, como lo que puede ser a veces el reggaetón, el trap, el hip hop o algunas otras cuestiones que tal vez son balada o qué sé yo, pop o pues alguna otra cosa rara que a veces trae ahora electrónico o qué sé yo, metálica, perdón, o música, qué sé yo, de otros tipos, que tanta cosa que hay ahora, y nos podemos dejar llevar por el ritmo que nos gusta, porque obviamente si alguien viene del mundo y entra al evangelio, a veces lo que busca escuchar es algo que le gusta según su ritmo. A mí me pasó en su tiempo, pero a mí me gusta escuchar hip hop y rap. Entonces cuando yo, pues obviamente me convertí al evangelio, comencé a consumir, por así decirlo, ese tipo de música. Aunque ya después con el tiempo ya no me gustaba, ya no me satisfacía y comencé a buscar otro tipo de música y me topé, pues obviamente, con canciones muy bellas en Cristo que lo suministran a uno y los bendicen mucho a uno. Y claramente otras canciones que son muy profundas, ¿verdad? Inclusive hay unas canciones en inglés que me recuerdo que hablaban sobre la redención, que yo la primera vez que la oí me gustaba mucho esa canción que es de Ron Kenoly, que hablaba acerca de la redención, porque yo no estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de canciones y la canción habla de eso, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y de que esta redención nos ha ayudado a nosotros también para dar a conocer el mensaje del Evangelio, dando sanidad a las personas, resurrección, perdón, sanidad, que el sordo pueda oír, que el ciego pueda ver, que el cojo pueda andar. Y en la canción, que es una canción de adoración más o menos, hablan de la redención, de la sangre del Cordero, de lo que es el Evangelio, de lo que Dios prometió por Isaías. Que el cojo caminará, que el ciego podrá ver, el sordo podrá oír, y prácticamente están trasladando una enseñanza de la redención del Cordero, y que cuando una la está cantando, claramente nos trae la doctrina de la redención a nuestras vidas. Entonces uno siente lo hermoso que es, no solo el cántico claramente, sino que la enseñanza que se está trasladando mientras se está cantando. Y que nosotros la traemos claramente al corazón, y que si nosotros la comenzamos a cantar, eso claramente nos trae y nos vuelve a recordar. Es como cuando uno estuviera leyendo la Biblia y uno escucha una doctrina de la palabra, y que claramente eso comienza a recibir. Si no estoy mal, es que yo creo que no sé si es en la Biblia que yo tengo aquí, que es la en la Colosenses. No me recuerdo si es la que yo tengo instalada en el teléfono o la que yo tengo en mi Biblia de las Américas. Hay una mención sobre Colosenses, pero no me recuerdo si es el capítulo 1, no sé si es del versículo 15 al 23 o algo así, donde mencionan y hay un comentario donde dice que ese lapso de bloque de Colosenses se utilizaba para cantarse a Dios de una manera como iglesia. Es decir, que lo que Pablo escribió en sus cartas apostólicas, en las cartas que fue enviada, por ejemplo, en este caso a Colosas, esa porción doctrinal sobre, por ejemplo, que Jesucristo es la imagen del Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación y otras cuestiones, la iglesia como tal tomó esa enseñanza doctrinal y la comenzó a cantar para testificar y para aprender la doctrina a través de un cántico. Pero claramente nosotros entendemos de que en este tiempo, con todas las contaminaciones, maldades, arrogancias y otros sinfín de cosas, el mundo también no está siendo, aparentemente, aunque le llame formato música cristiana, aunque también están el otro grupo que dice claramente que la música cristiana no existe, sino que son cristianos cantando música, pero es la misma Juana que Chana, o sea, llegamos a lo mismo. Las personas no están entendiendo la premura de lo que es ser inspirados por el Espíritu Santo y trasladar una alabanza o una adoración. ¿Por qué? Porque las personas a veces no están trabajando sobre la idea de alabar o adorar a Dios, sino que están buscando sacar canciones que contengan letra que pueda ser interpretada como cristiana. Y ahí es donde está el error, ¿verdad? Porque una idea es alabar y adorar. Y a veces las personas no saben tal vez la diferencia y en la iglesia no están cantando la alabanza y la oración, sino que están cantando un cántico, una canción como tal, plana, no una alabanza, no una adoración. Y peor aún, que a veces yo no entiendo por qué, pero a mí me parece un poquito raro, para no decir otras palabras, pero como ejemplo dicen, música congregacional y música de intimidad. A mí me parece algo raro porque realmente la congregacional, pues la puedo hacer en mi casa. O sea, y alguien dirá, no sé, hermano, en la música congregacional lo que pasa es que son palabras sencillas para toda la congregación. Yo digo, están hablando en serio. Si cuando uno ve Deuteronomio capítulo 32, que lo que estamos leyendo acá, son 43 versículos, que no estamos hablando que es solo Dios te amo, Dios te amo, Dios te alabo, Dios te alabo, porque según ellos eso es una música congregacional y porque es más fácil de aprender. Cuando yo miro Deuteronomio 32, o miro Isaías 5, o miro los salmos didácticos o los salmos, yo no miro como algo que se está repitiendo, como que fuera muy fácil decir de palabras que se repiten. Y esos salmos, o ese Deuteronomio 32, Isaías 5, Habacuc capítulo 3, eran para la congregación. Es decir, que la iglesia se memorizó estos cánticos que no son repetitivos, no son como, por así decirlo, de dos, tres frasecitas que se repiten en tres minutos, sino que estamos hablando de composiciones complejas y de palabras que no necesariamente van a ser fáciles de aprender, pero la congregación se las expresó. Entonces yo no entiendo cómo es la idea de que ellos están diciendo que un cántico congregacional son cánticos que la iglesia se los sepa bien, cuando la Biblia me dice otra cosa, ¿verdad? Inclusive, tomando un punto tal vez diferente, en cierto caso, de la música del mundo también, que a veces la música del mundo ya tiene un formato para cantar y cómo atraer a las masas, pero hay otros cantantes que han prácticamente derrumbado ese sistema de proceso creativo mundano y han sacado sus propios, inclusive canciones hasta de 7 minutos, y la gente se lo aprende. O sea, yo no entiendo por qué tomar a la gente como que fuera tonta de no aprenderse las canciones. Pero bueno, mi punto a lo que voy está es de que en actualidad nosotros no necesariamente podemos estar analizando las canciones y solo dejarnos llevar por lo que nos puede provocar la canción y no por lo que la canción dice. Y no estamos viendo si nos está realmente dando una enseñanza o en este caso particular que estamos enfocándonos en la doctrina, o solo simplemente tocarnos el ego, el orgullo. Hay una canción que dice, es que no hay loco como yo. Yo regularmente lo he mencionado. Yo digo, pero ¿de qué me sirve a mí decir que yo estoy loco y de que no hay locos como yo? O sea, ¿de qué me va a servir a mí? ¿Eso solo alimentaría mi ego, pues? O sea, ¿de qué sentido me tiene a mí alabarme a mí mismo? Porque para mí eso es lo que hace ese pedazo de canción, porque obviamente no lo he escuchado todo. Pero digo yo, ¿qué sentido tiene alabarme a mí mismo? ¿Qué sentido tiene testificar de mí mismo? Porque eso es lo que hace esa parte de la canción. Ya, decir que solo hay no hay un loco como yo, dando a entender que yo soy mejor que todos los demás o qué estoy haciendo, pues. Entonces, no hay una realidad de una enseñanza de parte de Dios doctrinal. Aparte, obviamente estoy enfocándome en la parte doctrinal, ¿verdad? No todo el formato de canciones, como hablemos de alabanza, adoraciones, porque obviamente si yo canto santo, 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 como aparece en por ejemplo, en Apocalipsis, obviamente no me está enseñando necesariamente doctrina, ¿verdad? Me están expresando algo que Dios es y que claramente la Biblia dice que los serafines cantan constantemente santo, santo, santo. Estoy explícitamente enfocándome en la parte de canciones que están enfocando en trasladar una doctrina. Y esto claramente también implica en el lado de las tinieblas. Las tinieblas también están trasladando enseñanzas doctrinales de tinieblas y las están impregnando en el corazón de las personas. Inclusive, pues, cuestiones como de ideología de género, que inclusive han tomado en las animaciones que a veces aparecen cuando uno ve, pues, por ejemplo, videos o algo así, que les enseñan a los niños acerca del homosexualismo o algunas otras cosas a través de canciones. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, pero por otro lado también, si Dios, a alguien que es una persona que tiene la capacidad y el don, por así decirlo, de la alabanza, de lo que Dios le ha proveído a él, como también habla en el libro del Antiguo Testamento, que dice que eran instruidos en los cánticos de Jehová, si Dios le puede inspirar a trasladar un cántico, una doctrina por un cántico, eso va a ser de gran edificación a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, o las personas también aprendemos mucho más rápido a veces también a través de cánticos. Y más aún, imagínense enseñar a la congregación a través de cánticos y que cuando se cante en la congregación se está expresando la doctrina y eso queda remarcado. No solo a una persona adulta, sino que a un niño le quede grabado prácticamente una doctrina en su día a día. Como cuando a veces uno se... Todavía yo me recuerdo la canción del Patito Juan. Cuando dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Dale gracias al Señor y larga vida te dará. Que eso prácticamente está en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que dice prácticamente, honra a tu padre y a tu madre. Lo voy a leer mejor para que no se me olvide esta parte. Vamos a ver acá, vamos a ver, Efesios 6.1, porque Efesios 6.1 regularmente es muy conocido por la armadura de Dios, pero realmente también al principio habla de la honra. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, cuando uno escucha la canción del patito Juan, dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, dale gracias al Señor y larga vida te dará. Y es lo que está diciendo Efesios 6, que claramente también está en el Antiguo Testamento, y que a veces uno se la sabe. Yo, tal vez no me la enseñaron, pero me recuerdo que a veces pasaban los camiones de los helados o no sé qué camión, y de repente pasaban esa canción y a uno se le quedaba. Y prácticamente le están enseñando una doctrina, ¿verdad? Porque esta canción no necesariamente está alabando a Dios del todo, sino que está diciendo una realidad doctrinal, ¿verdad? Obedece a tu padre, obedece a tu madre, dale gracias al Señor y larga vida te dará, que lo que es prácticamente lo que dice Efesios 6, lo que acabamos de leer. Entonces, hay muchas que son así, pero también hay muchas canciones que realmente están muy mal doctrinalmente, porque también nosotros como creyentes tenemos que discernir las canciones que se están transmitiendo en las congregaciones y ver si concuerdan con la doctrina de Cristo o no concuerdan con la doctrina de Cristo. Aparte, es una canción doctrinal como tal, que ya mencioné esa parte, pero también deberíamos considerarlo y no solo verlo en un sistema superficial, sino que cuál es el propósito de esta alabanza o de esta canción. Y también menciono esto porque nos podemos confundir. Inclusive podemos descartar canciones que pueden venir de Dios por no entender bien la doctrina nosotros. Hay una canción actual que, bueno, no tan actual, ¿verdad?, que es del grupo Inspiración, que es Joel capítulo 2, creo que es del 8 al 10, que no me recuerdo, pero habla más o menos de salga de su cámara el novio y de su tal la mola novia. Entre la entrada y el altar, lloren sacerdotes, ministro de Jehová. Entre la entrada y el altar, lloren sacerdotes, ministro de Jehová, y diga, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No desprecies para siempre tu heredad, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Porque han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? He aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Ok, lo canté completa más o menos por el sentido de que cuando yo me confundí realmente en esa canción, para ser sincero, porque al principio esa canción se mira como el gozo, como la plenitud cuando uno la está cantando, pero cuando uno comienza a examinar la letra se da cuenta que la letra habla de algo que Dios está llamando al pueblo de arrepentimiento, porque dice, salga de su cámara el novio y su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Y entonces prácticamente se está llamando, está haciendo un llamado al arrepentimiento, está un llamado al clamor, está haciendo un llamado prácticamente que las personas se compunjan. Y uno dice, pero ¿por qué esta canción está lanzando un gran grito de alegría o de gozo si los principios de la letra están llamando al arrepentimiento, al llanto, al clamor, e inclusive Dios los está castigando y les está diciendo por qué están haciendo las cosas? Entonces uno dice, bueno, esta canción no concuerda. Y en mi caso, al principio cuando yo me alegraba y todo, pero ya después me comencé a detener y tratar de escuchar la canción, dije, esta canción está mal. O sea, esto no creo, porque la letra habla de tristeza y esta canción está cantando alegre. Entonces no creo que esto sea de Dios y lo dejé de escuchar por un tiempo. Luego, después de meditar por obviamente cocinas que Dios le va enseñando a uno y otras situaciones de discernimiento, comencé a volver a meditar sobre en esa canción y me di cuenta que el motivo del autor de la canción o de la inspiración que Dios pudo colocar en la canción no era el inicio del salga de su cámara el novio y de su tal amo la novia, y de que entre la entrada y el altar llore sacerdote y ministro de Jehová, porque obviamente no eso tiene sentido de alegría, sino que el enfoque de la canción iba sobre la promesa de que Dios enviaría pan, mosto, aceite y ser saciados, a pesar de que el pueblo ha estado haciendo lo malo, a pesar de que el pueblo no está haciendo lo correcto, a pesar de que hay un llamado al arrepentimiento y que el pueblo se tenga entre una tristeza, sino que la base de ese cántico se daba en el final, de que Dios en su misericordia iba a proveer, iba a traer prácticamente su misericordia, su bondad. Ese era el punto, por así decirlo, según lo que yo entendí de ese cántico. Pero a veces no analizamos bien las canciones, ¿verdad? Que Dios está brindando. porque a veces considero yo que es más, en cierto momento no es tanto por tanto doctrina, sino a veces creo que es más por arrogancia, por sectarismos y por otro montón de cosas también ahí relacionadas. Pero considero que también tenemos que meditar las canciones que escuchamos, o sea, ciertamente recibir lo que es doctrinal, o sea, cánticos que son doctrinales, que nos van a servir para enseñar a la congregación, así como lo Moisés lo está haciendo en Deuteronomio 31, y que también nosotros en ciertos momentos podemos comenzar a cantar para reafirmar doctrinas que Dios quiere darnos y que por eso debemos clasificar y decir, bueno, esta canción me está trayendo una enseñanza doctrinal que quiero formar en mí y que uno puede ministrarse a sí mismo con un entendimiento, no solo con una alegría o lo que me hace sentir, sino lo que quiere formar en mí, en mi vida, ese tipo de canciones, ¿verdad? Y que inclusive mismo Dios la puede usar, ¿verdad? Porque hace un par de semanas Dios me llevó a decir a un grupo de personas, bueno, no un grupo, a una persona que está dando unos discipulados, dice, mire, cantemos esto, ¿verdad? Que inclusive Dios me puso dos canciones que no necesariamente son comunes que yo las escuche, pero lo que Dios me está transmitiendo es como que, mira, diles, o sea, hazles entender a ellos que ellos canten esta canción para que ellos entiendan que yo estoy aquí cuando me reúno con ustedes. Que había una canción que era, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Y había otra canción que decía, aquí está el Señor y yo lo creo, aquí está el Señor y yo lo confieso. Y le alabo por sus grandes maravillas, le adoro por su excelsa majestad. Era eran dos canciones y yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué me pones esto? ¿Cuál es el sentido que yo las cante con ellos? Y me llevó a eso. Yo les dije a ellos, miren, nosotros nos estamos reuniendo aquí. Y la Biblia claramente nosotros sabemos que dice que entre dos y tres personas, y si, perdón, dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Pero Dios quiere hoy, les dije, que cuando cantemos estas dos canciones, que tengamos una realidad de que Él está aquí y de que actuemos y recibamos la palabra o que cantemos conforme entendimiento que Él está aquí. Y por eso Él nos ha dado estas dos canciones hoy para que las cantemos, ¿verdad? Porque Él está reafirmando algo en una enseñanza, en una convicción, en un entendimiento, para que nosotros aprendamos y tengamos esta convicción claramente de lo que la palabra dice. Claramente ya mencioné también pues, los otros formatos de alabanza, adoración, de lo que Dios puede trasladar, que no es, obviamente no es lo mismo, pero que también tenemos que aprender a discernirlas, tanto en el espíritu ministrado como en la letra ministrada, ¿verdad? Por eso que creo que lo hablamos hace 15 días acerca de discernimiento de los cánticos también, así brevemente. Pero sí tenemos que discernir y tenemos que entrar en el ejercicio. No únicamente de vez en cuando, únicamente porque al pastor le gustó, ¿verdad? Porque también nos podemos confundir. O sea, las personas tendemos a confundirnos. Por eso hay que buscar discernir y preguntar a veces también. Porque considero yo que, pues, a veces también puede nuestros gustos personales descategorizar algo que realmente sea el espíritu, ¿verdad? Pero claramente hay que aprender, porque también hay otras generaciones que vienen, que por lo menos en mi caso particular, esto es opinión propia, ¿verdad? Hay canciones que yo las siento como que son muy depresivas y algunas mucha gente les gusta, que les gusta para utilizarlas para adorar. Yo a veces me cuestiono, digo, ¿será que yo porque ya estoy viejito? O sea, tampoco estoy muy anciano, pues, pero yo tal vez porque yo soy de otra generación, o será porque yo ya, qué sé yo, ya tengo un gusto musical y cuando escucho ese tipo de músicas no me gusta porque la siento muy deprimida. Eso ya es una idea personal. Lo digo porque a veces yo digo, y a veces tal vez las escucho, otra vez digo, bueno, la voy a escuchar unas dos, tres veces para tratar de ver si soy yo o es algo de la música, porque también sé que uno se puede confundir, ¿verdad? Entonces, pero de repente ahí lo dejo, me pongo a orar mejor para ver que el Señor me ayude, porque es cierto que hay canciones que son como que tienen ese formato por querer ser tal vez muy solemnes o muy íntimas, creo que terminan siendo muy depresivas, pero bueno, eso ya es al discernimiento, como ya mencioné, ya puede ser que yo me equivoque, puede ser que yo no discierna bien, pero bueno, en lo que uno decide, ¿verdad? Que Dios nos ayude a discernir claramente las situaciones. ¿Por qué? Porque como son suministraciones espirituales, claramente nos van a afectar en entendimiento y en espíritu. Pero llamo a la convicción de que Dios nos puede enseñar por canciones específicas que van a traer una instrucción. Pero también tenemos que aprender a recibir y saber cuándo usar estos cánticos. Y por último, también tenemos que filtrar las canciones que se están cantando para ver si realmente concuerdan con la alabanza o con la adoración de Dios. No solo con el hecho de venir y solo decir, no, hermano, lo que pasa es que con esta canción estamos evangelizando, ¿verdad? Yo entiendo que alguien se puede cantar, se puede aparentemente evangelizar por una canción y todo, pero también hay que entender que una cosa es alabar a Dios y que hay que enfocarse en ello. Y otra cosa, si queremos llamarlo así, evangelizar, ¿verdad? Pero también ya la cultura actual, tal vez de worship u otras cositas, puede ya deformar las cosas, ya se vuelve un punto más de show o un poquito más de fama que una realidad espiritual de verdaderos cánticos espirituales. Y por eso tenemos que obviamente leer la Biblia y tenemos que orar para poder discernir, pero sobre todas las cosas también pedirle en oración al Señor que nos ayude a discernir, porque a veces nosotros nos podemos confundir. Y podemos menospreciar lo que es de Dios o desacreditarlo cuando realmente puede ser de Dios, o viceversa, ¿verdad? Aceptar algo que no es de Dios y que Dios no le agrada, pero que lastimosamente se puede estar considerando como que fuera verdadero. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a que podamos discernir para poder aplicar en ambas vías, como hemos hablado, y también, pues, obviamente, saber cómo enseñar o instruir a otros por medio de los cánticos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor inagotable, por tu fidelidad y tu gracia, porque nos has dirigido y guiado a entender de que tú inspiras o guías para enseñar por medio de cánticos que instan a la doctrina. Entre uno de estos que hemos visto como los Salmos Masquil, que están específicamente dados para instruir, para adoctrinar a las personas. Pero también tener cuidado de las tinieblas que también vendrán con esta idea de adoctrinar a la juventud, de traer enseñanzas a la niñez, y que tenemos que tener cuidado e instruir a otros. Pero que también aquellos que tengan la inspiración o el don de parte tuyo, que puedan inspirarse de ti para transmitir cánticos doctrinales espirituales, para que la iglesia se reafirme en la doctrina, para que la iglesia cante las realidades bíblicas y que podamos asimismo nosotros ser ministrados y confirmados en la verdad. Ayúdanos hoy, amado amigo y padre y pastor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Ayúdanos a discernir las cosas, no solo guiarnos por las suministraciones espirituales, pero también guiar y buscar el entendimiento, para que todo concuerde y sea íntegro en tu misericordia y en tu fidelidad. Te lo agradecemos, amigo y padre, en Cristo Jesús, amado nuestro, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, venimos hoy con la necesidad de ser llenos de tu Espíritu Santo. Y venimos con la necesidad, Señor, que tú impartas de tu amor, de tu justicia y tu verdad en nuestros corazones, y que nosotros nos arrepintamos de todo pecado y de maldad. Guíanos para poder buscarte con corazón sincero, guíanos a discernir, provee hoy una restauración familiar, provee hoy, Señor, señales, maravillas y prodigios para quien lo necesite, trae medicina, trae sanidad, trae restauración familiar, trae de alimento, de vivienda o de trabajo a las personas que lo necesitan, provee hoy, Señor Jesús, a la viuda y el huérfano, al anciano y a la anciana y al padre y madre soltero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También guarda a Guatemala y a los países que nos escuchan para que sean libres de terrorismo, de pandillas, de carteles, de ideologías, de brujerías y de algunas otras cosas. Guarda la niñez y la juventud. Envía a los obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y te pedimos hoy, Señor Jesús, que traigas tu consuelo y tu restauración a nuestras vidas para la alabanza de la gloria de tu gracia. También en el nombre de Jesús, vamos a orar ahora por las personas que quieran aceptar y reconciliar con Cristo para caminar en su verdad. Padre, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes a ser reconciliados en la verdad. Queremos hoy arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Jesús es Señor y Salvador y de que tú lo has resucitado de entre los muertos y que por ello tenemos vida eterna y salvación y de que solo en ti tenemos consuelo y fidelidad. Sabemos de que Cristo murió en la cruz para reconciliarnos contigo, para tener una amistad contigo, para que podamos tener vida eterna y que solo tú, Jesús, eres el mediador entre Dios Padre y nosotros. Te lo agradecemos hoy por todo, Padre, y no ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.